11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 10 de julio. 10 de julio quiere decir que sí, que estamos inmersos en plena feria de San Fermín. ¡Qué ganas teníamos de decirlo! ¿Qué ganas teníamos de San Fermín, de ver otra vez la plaza del Ayuntamiento llena el día 6, la cuesta de Santo Domingo vacía a las 8 menos un minuto de la mañana y la estafeta a reventar a las 8 y un minuto. ¡Qué ganas teníamos de la plaza de toros llena, de las peñas gritando, cantando, merendando! ¡Qué ganas teníamos también del toro! ¡Qué ganas teníamos del toro! Pamplona ha vuelto a lo grande, volvió a rezarle a los santos que ya rezaba antes del fatídico 2020, a Roca Rey, por ejemplo, y le rezó también a uno que tiene pinta va a tener una bonita historia de amor con los mozos navarros, Isaac Fonseca, el ciclón mexicano que arrampló con las orejas de sus dos novillos en el festejo que abría la feria. Pamplona tiene también sus peros, ojo, un palco desnortado en ocasiones. Hoy, por ejemplo, el toro, que en alguna ocasión no ha sido el toro de Pamplona, el toro que se espera ver en Pamplona. En definitiva, pros y contras de una feria de la que todos teníamos muchísimas ganas y que el mero hecho de que se celebre es el mejor síntoma de que todo va pasando poco a poco y la normalidad, no la nueva normalidad, no, la vieja normalidad, que es la que queremos, se abre paso entre nosotros a pasos agigantados. Pamplona volvió y en Madrid, mientras tanto, nos entretenemos con la Copa Chenel y con las novilladas. Menudo fin de semana taurino aquí en la comunidad y aquí en Telemadrid, con Sixto, con Carmelo, con Chapu, con Encabo, que nos han contado, les han contado a todos ustedes que Guillermo García Pulido coge el relevo precisamente de Isaac Fonseca y se alza con el premio del triunfador del certamen. Menuda tarde del de Toledo, 6 orejones ha cortado. Segundo ha sido Sergio Rodríguez, que se vuelve a quedar a las puertas del trofeo. Ya se quedó a las puertas el año pasado en el circuito de Castilla y León y este año en el de Madrid se vuelve a quedar a un pasito de ser el triunfador. Sergio, que ha estado también francamente bien, con una gran novillada de los eulogios y toros de Tenorio. Eso hoy, ayer, en la Copa Chenel, orejas para Francisco de Manuel y Amor Rodríguez. Se quedó sin puntuar Ángel Sánchez en Valdilecha y dentro de un momento ya pueden estar ustedes atentos porque vamos a anunciar aquí, en el Toril, en exclusiva, quiénes son los dos que pasan a la final del próximo sábado en Valdetorres del Jarama. Ha pasado de todo este fin de semana, ya lo ven, lo que les hemos contado, lo que les vamos a contar, pero sin duda también ha estado marcado este fin de semana por el recuerdo a Víctor Barrio, cómo no, que como reza la placa en la Plaza de Toros de Teruel, elevó su alma al cielo en ese coso tal día como ayer, hace ahora 6 años. Nos acordamos mucho, muchísimo de Víctor, y no es para menos, porque desde donde esté, como le gustaba decir a él, seguro que está enseñando la tauromaquia y nosotros tenemos que seguir esa estela y también enseñársela a quien podamos, a quien tengamos en la mano, enseñarle la tauromaquia. El más caluroso de los abrazos de parte del equipo del Toril para toda su familia, para sus amigos, para Raquel, como no, que seguro se han acordado muchísimo también de Víctor durante estos días, durante este fin de semana. 11:03 de la noche. Esto es El Toril, esto es Onda Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en El Toril de Onda Madrid.
Está por aquí Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas
noches. ¿Cómo lo
llevas? Muy bien, la verdad. Sí, sí, sí.
¿Te noto contento?
Sí, hombre, la verdad que encantado porque hemos disfrutado una apasionante final del circuito de novilladas de la Comunidad, sí, de Madrid. Y de forma paralela, pues disfrutando todas las mañanas de los encierros de San Fermín.
Madrugas, ¿no?
Para, sí, hombre, verlo, claro. Por supuesto, es una tradición. La verdad que no le di importancia el 7 de julio. pero cuando estaba viendo ese recorrido por televisión, ¿verdad? Me llegué a emocionar.
Sí, 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 sí.
La verdad, porque la verdad es que sí. Era un reencuentro.
Sí, hombre, teníamos muchísimas ganas y el... claro, te despiertas con otro aire.
Claro.
Te despiertas, pones la televisión y dices, joder, hoy no me ha costado.
Efectivamente.
Te despiertas con otro aire.
El madrugón es menos madrugón.
Sí, desde luego que sí. Oye, tenemos que repasar todo lo que ha pasado hoy. ¿Por dónde empezamos? Por Pamplona, precisamente, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Estamos inmersos en esa feria de San Fermín y con otro lleno de no hay billetes, importantísimas entradas. Vaya salud en la Plaza de Toros de Pamplona, que ha cumplido, por cierto, 100 años.
Es verdad.
Se han lidiado toros de la Palmosilla, probablemente, vamos, hasta el momento la mejor corrida de la feria, en la que Rafaelillo ha cortado tres orejas, se ha reencontrado con la plaza en la que sufrió el percance tan duro en 2019 y ha llegado a ser volteado por el cuarto toro, afortunadamente sin consecuencias. Manuel Escribano ha cortado dos orejas y ha dado una vuelta al ruedo tras aviso en el quinto toro, donde también se le pidió la oreja. Y el mexicano Leo Valadez, que se ganó este puesto a pulso tras su actuación en San Isidro, ha cortado dos orejas.
He leído que no han sacado a saludar a Rafaelillo después de... Es que casi pierde la vida, literalmente, con la de Miura, fue, ¿verdad?
Efectivamente, aquel toro de Miura le estampó contra las tablas. Sí. Le ocasionó serias lesiones internas y, bueno, a punto estuvo de costarle la vida. Hay que entender que bueno, pues Pamplona yo creo que tiene una afición extraordinaria en la parte de sombra, muchas veces diluida y dispersa por ese zumbido constante que tiene la plaza. Y bueno, pues yo creo que la afición de Pamplona le ha querido recompensar a Rafaelillo con esas dos orejas, que se las ha ganado a pulso, siempre. Estoy seguro, pero que también han sido muy cariñosos con él, como lo han sido siempre. Pero es verdad que es una plaza muy complicada para sacar a los toros a saludar después del paseillo o para guardar un minuto de silencio, que por ejemplo habría sido lo suyo por Víctor Barrio en la corrida de escolar, que precisamente fue un sábado, 9 de julio, en 2016, cuando se lidió una corrida de escolar, y algunos que estábamos en la Plaza de Toros de Pamplona nos enteramos que había sufrido un gravísimo percance en Teruel, pero no nos podíamos hacer a la idea del desenlace que tuvo, y al salir de la plaza, pues para muchos se acabó la fiesta en ese San Fermín. Y bueno, pues todavía estamos consternados por aquella noticia y sin duda pues un abrazo muy fuerte a la familia.
Para esos gestos, para esos recuerdos, para esos detalles, no hay otra como Madrid.
Desde
eso,
luego.
Eso está clarísimo. Oye, por apuntar una cosita más de Pamplona, ¿te gustó el vestido de Morante?
Bueno, no me gustó, la verdad, pero tampoco me chirrió. Es que yo leí en un grupo que decían, justo Algaba ha preparado algo especial para Morante por el centenario de la plaza, y me eché las manos a la cabeza y dije, madre mía,
lo peor.
Por aquí viene, ¿no? Pero luego la verdad que creo que fue un vestido con muchísimo gusto, que además ha tenido el detallazo de dejarlo en Pamplona, en el Gran Hotel La Perla, ese hotel de la Plaza del Castillo que tiene vistas al propio encierro. Y donde se vistió Manolete, por cierto. Y bueno, pues yo creo que solamente Morante lo puede hacer.
Claro.
Y luego toreando como toreó, lo cerca que se lo pasó, lo despacito que lo llevó, el sentimiento que le puso a la tarde. Bueno, pues a mí no me molestó.
Eso es como lo que decía Carmelo. Si lo hace Morante, nos parece bien. Si lo hace otro, no. Horrible.
Joder, si lo hubiera hecho Ferrera...
Si lo hace Ferrera, mal. Si lo hace Morante, bien.
Sí, es verdad.
Bueno, pues,
esta semana ya hemos empezado con las novilladas nocturnas.
Sí, es verdad.
En concreto, la de Saltillo, que no pasó entera, tuvo que ser remendada por tres novillos de Fuente Imbro. Y bueno, pues destacar la actitud de José Rojo, que volvió a las ventas después de aquella fuerte voltereta que sufrió en marzo. Y bueno, pues fue una novillada entretenida y sobre todo lo mejor, la entrada, 7.000 espectadores en una novillada nocturna que, como saben ustedes, todos los jueves a las 9 de la noche tiene una cita en las ventas, en ese proyecto en el que además se pueden degustar productos de la Comunidad de Madrid.
Sí, y huelen todos los pasillos de las ventas a los productos que se degustan, sí. Oye, por cierto, de las novilladas, estaba yo el otro día con el amigo Temes, con Beltrán, con Julito, con Pablo, en los tendidos, y estábamos echando las cuentas de los animales que va a lidiar Ricardo Gallardo este año en Madrid. Hay muchísimas ganaderías que soñarían con tener una camada con ese número de animales, y él va a lidiar todo eso en Madrid.
Totalmente.
O sea, una novillada, dos corridas de toros en San Isidro, la novillada del otro día, los tres del jueves.
Y este anuncio el 4 de agosto en la final de este certamen.
Está anunciado en la final. Para otoño dicen que tiene también novillada y corrida de toros. Es que es una barbaridad. Es que sí. Te das cuenta y te salen, fíjate los animales que te salen, ¿eh?
Está monopolizando
es tremendo.
En lo que se lidia en las ventas, ¿no? Es verdad.
Sí,
pues
sí,
este
sí.
Jueves es la presentación de Rocío Romero,
junto
a José Fernando Molina, que vuelve después de conquistar la Puerta Grande, y el Melli, que también se presenta en esta plaza, es de Cádiz. Y lo harán ante una novillada de Vista Alegre.
Bien, pues ahí estaremos el jueves a las 9 de la noche en la Plaza de Toros de las Ventas. Más cosas.
Pues aunque ha habido otras corridas de toros, creo que nos tenemos que ir antes a esa gran final del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, organizada por la Fundación Toro de Lidia. Y bueno, se han lidiado novillos de toros de Tenorio, es el otro hierro de la ganadería de San Isidro, y de los eulogios. En el que el cuarto, por cierto, ha sido premiado con la vuelta al ruedo. Guillermo García ha sido el gran vencedor de la jornada, ha cortado 6 orejas, 2 a cada uno de su lote.
Toma ya.
Ha hecho pleno. Y Sergio Rodríguez ha cortado 2 orejas en el segundo de su lote. Ha dado también muy buena sensación, pero en este caso no le ha funcionado tan bien la espada.
Es verdad.
Pero la verdad que la actuación de Guillermo García ha sido espectacular,
muy
por
rotunda.
Redonda, por rotunda. Y la verdad que me ha gustado muchísimo la versión que hemos conocido hoy de este novillero de Madrid con raíces toledanas.
Y estando a la altura de los novillos, que no era nada fácil, ¿eh? Porque la novillada han salido novillos de muchísima nota. Y que un novillero esté a la altura de esos novillos no es fácil muchas veces.
Totalmente.
Con lo cual, enhorabuena para los dos, especialmente para Guillermo, que se lleva ese triunfo, se lleva ese trofeo de triunfador de las novilladas de la Comunidad de Madrid, que se lo ha dado Fonseca, por cierto. Que estaba...
Sí, claro, era el triunfador vigente hasta ese momento.
Tenía que darle el testigo.
Así es. ¿Sí? Y luego, bueno, pues siguen sucediendo las corridas de toros en toda la geografía de nuestro país. En este caso ha sido el 50 aniversario de la Plaza de Toros de Estepona.
Hombre.
En la que prácticamente se ha llenado y se ha lidiado una corrida de Juan Pedro Domecq en la que se ha indultado un toro.
Ah, mira qué bien.
Morante de la Puebla ha saludado una ovación. David Galván ha cortado 2 orejas y un rabo simbólico a ese toro que se ha indultado. Y Rocarrey ha cortado 2 orejas.
Muy bien, tarde muy entretenida. Y enhorabuena para Juan Pedro, que no está teniendo la mejor temporada de su vida y seguro que le ha venido muy bien.
Se habrá reconciliado.
Es un chute de optimismo, siempre sí, claro que sí. Más cosas.
Pues muy cerca de la Comunidad de Madrid, en este caso en Arévalo, que tiene muchísima tradición, donde se han lidiado toros de Monteviejo para Rejones y de Vitorino Martín. Precisamente un toro de Vitorino le han dado la vuelta al ruedo. Sebastián Fernández, el rejoneador, ha cortado 3 orejas. Pepe Moral también ha cortado 3 orejas. Y Esaú Fernández ha cortado 2 orejas y un rabo a ese toro de vuelta al ruedo, de nombre Hebreo.
Me suena ese nombre.
Sí, lo que pasa es que...
No de Vitorino, pero me suena.
Efectivamente, más de Jandilla que de Vitorino. Pero sí, y luego por concluir, novilladas de promoción, en este caso en Navas del Marqués, también municipio limítrofe con la Comunidad de Madrid. Novillos de Montelarmita para Daniel Barbero, que ha cortado 1 oreja, Diego García, que ha cortado 1 oreja, y Valentín Hoyos, que ha cortado 1 oreja al 6º novillo de la tarde.
Mira, muy bien. Oye, Diego García tendría hecho esto antes de saber si entraba o no en la final, claro.
Sí, probablemente con una cláusula.
Claro.
Una cláusula de fichaje de última hora, por si entraba en la final. Pero sí, la verdad que bueno, pues es importante que se sigan dando novilladas.
Es mucho.
Mañana sacamos una información en El Mundo a raíz de un informe de Anoet que habla de que lo que va de año, en esta primera mitad del año 2022, se han dado un 30% más de festejos que en 2019.
Anda.
En la época prepandémica.
No me digas.
Y bueno, hemos hablado con Diego Sánchez de la Cruz y con otros compañeros. Se achaca principalmente al compromiso de las figuras, de ir a tantos pueblos, de dejarse contratar tanto.
Claro.
Muchas veces los empresarios, en lugar de dar una sola corrida, dan 2.
Claro.
Y bueno, pues les incentiva a arriesgar un punto más. Y luego también gracias a los circuitos de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Castilla y León, de Andalucía,
claro.
Todo fomentado por la Fundación Toro de Lidia, que al final es un incremento de festejos en la temporada.
Sí, hombre.
Y ayuda mucho, ¿no?
Hombre, ayuda una barbaridad. Nos ayuda a todos, especialmente ayuda a muchos novilleros, o en el caso de la Copa Chenel, ayuda a muchos matadores de toros que no han tenido oportunidades y que las están teniendo, y que de la Copa Chenel les van a salir más oportunidades, que es precisamente lo que se busca.
Pues el tejido de festejos va creciendo, que es muy importante, no solamente con respecto a la época de la pandemia, sino prepandémica. Se recupera el ritmo y encima se crece.
Qué bien.
Y por último, mandar un abrazo muy fuerte al novillero gaditano Miguel de Juan. Sufrió un percance tremendo en la Maestranza. el jueves pasado, en la primera novillada sin caballos que se daba nocturna. Le lanzó con muchísima violencia el novillo contra las tablas. Al principio parecía que no tenía nada y se le hizo un tac en el hospital, donde se le vio que tenía el abdomen lleno de sangre. Se le operó rápidamente, se le abrió y, bueno, pues afortunadamente está en la UCI todavía recuperándose con todas las, bueno, con todas las precauciones, pero parece ser que ya está fuera de peligro. Y estamos hablando de una rotura de la arteria ilíaca.
Peligrosísimo. Peligrosísimo, pues que se recupere pronto, claro que sí. 11:15 ya de la noche. ¿Tienes ganas de escuchar a Temes?
Siempre.
Me da a mí la sensación de que nos vamos a ir hacia el norte hoy, ¿eh?
Vámonos.
Nos vamos a ir. Venga, 11:15, la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Temes.
Hola, Mar Domingo. Hoy comparto con vosotros mi alegría porque ha vuelto la Feria del Toro. ¿Quién podía imaginar el 14 de julio de 2019 que el pobre de mí duraría 1089 largos días? Aunque el toro es el gran protagonista de la semana, Pamplona también se entrega a sus toreros. Cuando los grandes aficionados navarros entran en comunión con neófitos y festivos, emergen esos superhéroes, tales como un pirata de Jerez, un gladiador de Espartinas, un cóndor andino, un héroe con capa de ronda o el caballero con espada y galones de rey llegado de Vitigudino, don Santiago Martín Sánchez, el Viti. El Viti es torero de Madrid, donde parecen inigualables sus 16 puertas grandes. Es torero de Sevilla, donde tardó en gozar del favor maestrante hasta que dejó en 1966 una de las faenas antológicas de la historia a un toro de Samuel. Y es torero de Pamplona, desde que desatara la locura en el cierre de feria del 62. Aquel 13 de julio se encontraban entre el público los típicos curiosos de Hollywood, como Deborah Kerr o Charlton Heston, que se acercó desde las Rozas de Madrid, donde rodaba la película 55 días en Pekín. No se pudo llevar un mejor souvenir que la cabeza del morlaco que le brindó Paco Camino. Pero esa tarde el ídolo de masas fue el Viti, que le cortó el rabo al último de gamero cívico. Los mozos inventaron esa coplilla que en Pamplona alcanzó el estatus de himno. El Viti, el Viti, el Viti es cojonudo, como el Viti no hay ninguno. A los medios trascendió como el Viti es pistonudo, en una censura que hoy en día resulta tan cómica como entrañable, evocando estampas dominicales en las rodillas de tu abuela, leyendo un Gente Menuda. Pistonuda fue también la faena del Viti a un Torreestrella el 14 de julio de 1976. El cántico resonó más fuerte que nunca y arrancó las lágrimas del maestro. Pero ya sea que la memoria taurina a veces es algo frágil, o que Pamplona no es plaza fácil, su majestad también recibió alguna bronca sonada en las ferias del 71 o la del 79, a un mes escaso de su retirada. Pequeñas desavenencias conyugales sin importancia. Amigo Mar Domingo, lo que hoy te puedo contar, y permíteme la licencia de obviar anacrónicas censuras, es que tanto el Viti como la Feria del Toro de Pamplona fueron, son y serán siempre cojonudos.
Temes también es cojonudo.
Qué bueno.
Verdad que sí, Gonzalo. Sí, oye, sí, por sí, cierto, sí. Un abrazo enorme para el maestro Santiago, que está pasando malos días.
Pues sí, la verdad que tuvo la generosidad de abrirnos su casa a este programa hace unos meses. Y bueno, pues le tenemos muchísimo cariño. Mucho. Y ha perdido recientemente a su mujer. Y bueno, pues desde aquí un abrazo muy fuerte, desde luego.
Claro que sí. 11:18. En un momento les vamos a contar quiénes son los finalistas de la Copa Chanel. Un momento.
El Toril de Onda Madrid. Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Y 20 minutos de la noche de este domingo 10 de julio en el Toril les vamos a contar quiénes son los finalistas de la Copa Chanel. Vamos a ir saludando a los que componían la terna de ayer: Ángel Sánchez, Amor Rodríguez y Francisco de Manuel. Ya saben que Amor Rodríguez y Francisco de Manuel cortaron una oreja cada uno. Ángel Sánchez se tuvo que conformar con una vuelta al ruedo y las puntuaciones nos las acaban de pasar. Vamos a ir saludando, como les digo, a los matadores de toros. Empezamos, pues, por ejemplo, por Francisco de Manuel. Francisco, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tienes una nota de 13.40.
Bueno, la verdad que podría haber sido mucho más, ¿no? Si no hubiésemos rondado las dos faenas con la espada, que quizás fue el punto negro de mi tarde.
Los avisos te han quitado, ya sabes que los avisos restan.
Sí.
Te han quitado un punto, dos avisos, 0,5, pero bueno, con 13.40 te da para estar en la final, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, me alegro mucho, la verdad.
Enhorabuena.
Gracias.
Tenías guardada la fecha, ¿no?
Sí.
No te trastocara ningún plan, ni tenías ninguna comida, ni ninguna cena prevista, ni nada parecido.
Nada,
¿no?
Nada. Ese día lo guardé sin hacer nada, por si acaso.
Cuéntanos, Francisco, ¿cómo fue la tarde de ayer en Valdilecha?
Pues fue una tarde de mucha responsabilidad, porque bueno, era un cartel para mí bastante fuerte y bueno, la viví con mucha ilusión también. Quizás ese primer toro me dio menos opciones, fue más bronco, hubo menos clase, pero ahí estaba guardado el de Monte Alto, que me permitió expresarme como hasta ahora no había podido hacerlo en ninguna corrida de todos los de la Copa Chanel, y la verdad que lo disfruté muchísimo. Pude entregarme, creo que el público también lo vio, estuvo muy metido en la faena, y la pena pues que con el descabello formé un mitin ahí que no puede ser, ¿no? Pero bueno, disfruté mucho toreando, me sentí muy torero y pues estoy muy feliz de poder pasar a la gran final.
Gonzalo.
Francisco, hablábamos hace unos días en Hoyo de Manzanares que no llevas todavía ni un año como matador de toros, y esta Copa Chanel te está dando esa continuidad y te está salvando de ese parón habitual que soléis tener los matadores nada más aterrizar en el escalafón.
Sí, totalmente. Estar incluido en esta Copa Chanel me está permitiendo estar toreando de seguido, estar en boca de los aficionados, salir en la tele cada vez que toreamos, y la verdad que está siendo pues un soplo de aire fresco y algo que está haciendo que bueno, que crezca mi ilusión, hace que no me venga abajo, y el verme toreando y vestido de torero, que al final es lo que quiero, pues me hace venirme arriba.
¿Se portan bien los de la tele, Francisco? ¿Se porta bien Carmelo en el callejón?
Sí, Carmelo es un fenómeno, y la verdad que siempre que está él en un callejón, al menos yo estoy a gusto y tranquilo.
Hombre, claro que sí. Francisco, lo que comentaba Gonzalo, ¿qué importancia tiene y qué importancia ha cogido la Copa Chanel para tener la oportunidad de ver a toreros que muchas veces pues igual no tenemos tanta oportunidad de veros? Y además, no solo veros en las plazas anunciados, sino también que la gente os pueda ver por televisión y que hable de vosotros, que al final en eso consiste, ¿no?, todo esto.
Pues sí, totalmente. Somos los 18 toreros que hemos participado en esta Copa, somos toreros que esta temporada pintaba bastante feo para nosotros en cuanto a contratos, y gracias a la Copa Chanel pues hemos podido torear, los que nos hemos ido clasificando pues hemos podido torear un poquito más, pero se nos ha dado más a conocer, la gente sabe nuestros nombres y gracias a la tele pues también está teniendo mucha más repercusión.
Gonzalo.
Sí, bueno, Francisco, sobre todo de cara a esa final, que ya está claro que has metido la cabeza, me imagino que con toda la ilusión, ¿no? Es en Valdetorres del Jarama, si sí. No recuerdo mal, el día 16. Me imagino que es una fecha que desde ya tienes grabada a fuego.
Sí, es una fecha que bueno, desde que sabía que iba a torear la Copa Chanel, pues la tenía en mente, ¿no? La idea era llegar hasta la final y la idea, pues, ahora mismo es ganarla, ¿no? Como no podía ser de otra manera. La verdad que bueno, que estoy contento. Esta semana tendré que reventar un par de carros, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para ir mejorando y que la final, pues, sea todo muchísimo más rotundo.
¿Con quién crees que vas a compartir cartel en la final, Francisco?
Pues la verdad que no lo sé, porque creo que ha estado muy igualado entre los tres, y la verdad que cualquiera de mis dos compañeros que pase a la final se lo merecerá.
Con Ángel tenías una apuesta, creo, para la tarde de ayer, ¿no?
Bueno,
no una apuesta de por medio, sí, que tiene que ver con depilarse o algo así.
Anda.
Sí, el que caiga eliminado tendrá que depilarse pecho y piernas, así que hoy sabremos si acaba la apuesta aquí o sigue para adelante.
Ángel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
No os vais a tener que depilar ninguno de momento, ¿eh?
Bueno, gran noticia, muchas gracias.
Enhorabuena, Ángel, eres uno de los finalistas.
Muchas gracias. Bueno, no sé qué decir, estoy sin palabras.
¿Te lo esperabas o no?
Pues tenía mis dudas, pero como llevo todo el día diciendo a mi entorno que prefería estar, de mentalizarme a mí de que no iba a ser, para luego llevarme la sorpresa, como así ha sido, a convencerme de que sí iba a pasar y luego llevarme la desilusión, ¿sabes? Así que por eso tenía yo las dudas de ello.
Cuéntanos, ¿cómo fue la tarde de ayer, Ángel?
Pues bueno, el primer toro, la verdad que a pesar de las dificultades y que me puso, que todo el mundo que estaba en la plaza vio que el toro estaba reparado de la vista, y bueno, creo que aún así pude estar a la altura de las complicaciones que puso el toro y poder demostrar que yo quiero ser torero y que estoy dispuesto de torear de todo tipo. Y en el otro toro, pues bueno, la pena es la espada, ¿no? Porque creo que toreé el toro a placer, estuve muy a gusto y la verdad que hubo buenos naturales en los que me sentí muy muy torero y creo que la gente lo percibió. Y bueno, ya repito otra vez que la espada fue el borrón que manchó todo el currículum, por así decirlo.
Gonzalo.
Ángel, comentábamos también el otro día, ¿no? Os encontráis de nuevo, Francisco de Manuel y tú, en una final, y ambos sois toreros que os habéis curtido en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en tantísimas novilladas.
Sí.
Los dos ganaron el camino hacia las ventas de novilleros sin caballos, luego destacaron muchísimo con caballos, Ángel por aquella faena. Hombre. Al novillo Pavito de la Quinta. Francisco por, bueno, una carrera imparable, también otro novillo muy importante, al Currucén, que cuajó en las ventas, pero os encontráis ahora de matadores de toros con esa necesidad de desmarcarse uno del otro, ¿no?
Pues sí, la verdad que hemos toreado bastante juntos, ya en la plaza y en el campo y entrenando casi todos los días, pues se coge una estrecha amistad que nos une, pero fuera somos amigos, pero en la plaza creo que hemos demostrado que no lo somos tanto, que sí, obviamente nos preocupamos por el bienestar de cada uno, pero igual que Fran, creo que me lo va a confirmar, si él va a estar bien, yo voy a procurar estar mejor, ¿sabes? Y bueno, pues estoy muy ilusionado de haber pasado a la final, dar todo mi ánimo y todo mi apoyo a Amor Rodríguez, que también era merecedor, pero bueno, No sé qué más decir.
¿Cuál es la apuesta para esta vez?
Eso, a ver.
La apuesta pues sigue siendo la misma, mantenemos
la misma, la misma.
Hombre, pero si hay una final tendrá que haber, yo qué sé, claro. Si vais a depilar las piernas, pues igual depilaros una ceja o algo así, ¿no?
Ángel decía de raparnos la cabeza, pero yo por ahí sí que no paso.
Además, Francisco tiene una peña femenina a la que tiene que agradar.
Tiene pelazo, Francisco, además. Sí. Que, pues nada, Francisco de Manuel y Ángel Sánchez, que enhorabuena a los dos. Y que Francisco, lo que decía Ángel, ¿no? Amigos fuera, pero dentro menos amigos. Y el sábado en la final, pues mucho menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. Somos amigos y en la plaza obviamente somos compañeros, pero esto al final solo puede quedar uno. Al final el triunfador solo puede ser uno y bueno, no dudo de que pase lo que pase, pues la amistad obviamente seguirá existiendo fuera de la plaza.
Uh-huh. Ángel.
Desde luego, la amistad va a perdurar, pero la rivalidad es la rivalidad y en la guerra solo gana el mejor.
Ángel Sánchez, Francisco de Manuel, toreros, que lo dicho, enhorabuena y que os vemos el sábado en Valdetorres y que os va a poder ver todo el mundo a través de las cámaras de Telemadrid, como durante todo este certamen, como durante toda la Copa Chanel. Un abrazo fuerte a los dos.
Muchas gracias, un abrazo.
Que Gonzalo, pues se quedó un cartel bien bonito, ¿eh?
Sí, yo te digo la verdad, a mí me habría gustado que hubiera habido una segunda final a tres.
Sí.
Porque no creo que haya sido tan evidente la clasificación en esta ocasión, pero creo que los tres son tres toreros a tener en cuenta.
Sí.
Y yo creo que son tres matadores jóvenes con mucho que decir en el toreo. Uh-huh. Y en este caso ha sido Amor Rodríguez el que ha tenido que quedarse sin pasar a la final. Pero los aficionados hemos redescubierto un torero que, por sus formas, pudo llamar la atención de novillero,
sí.
Pero que ahora con el banquillo y con ese pozo que tantas veces comentaba Chenel, pues hemos visto cómo se ha ido cuajando en un torero de un corte muy bueno.
Desde luego que sí. Amor Rodríguez, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena por la tarde de ayer. Esta vez te ha tocado quedarte a un pasito de la final. Fíjate, Ángel, que es el segundo clasificado, tiene una puntuación de 12.74 y tú de 11.82. O sea, te has quedado a menos de un punto.
Sí, la verdad que, bueno, tanto yo como un poco mi entorno, pues bueno, pensábamos que quizás podíamos haber pasado a la final, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, todos sabemos también, bueno, que en el toreo pasan cosas de estas y bueno, pues la verdad que independientemente de esto estoy bastante contento, ¿no? Y orgulloso de mi paso por la Copa y en las tres actuaciones que he podido torear y bueno, pues los aficionados que hayan podido ver el concepto que tengo y que hay Amor Rodríguez para rato.
Uh-huh. ¿Notas el ambiente que has generado, Amor? ¿Notas que la gente ha redescubierto a Amor Rodríguez o que hay gente que ha descubierto a Amor Rodríguez en esta Copa Chanel, viéndote en esas tres tardes en la plaza o viéndote a través de la televisión?
Sí, la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? A todas las personas que me han estado apoyando, sobre todo cuando quizás nadie me conocía, ¿no? Que ahora, bueno, pues me han podido ver y ha sido importante porque han sido tres corridas de toros televisadas por Telemadrid, lo ha visto mucha gente y sí que he recibido muchas muestras de cariño de profesionales, de aficionados y la verdad que para mí, pues bueno, pues eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo cuando tanto tiempo parado, ¿no? Me he tirado 2 años sin torear nada y creo que esto, pues bueno, pues que ha sido importante y espero que me pueda servir.
¿Ha sonado el teléfono de las contrataciones, que es lo importante o no?
Pues desgraciadamente de momento no. Tenía mucha ilusión en poder rematar el certamen en Valdetorres el sábado y bueno, pues oye, sinceramente pues me veía ahí, ¿no?, toreando. Y era una tarde quizás pues la más importante que pues para rematar, ¿no?, el certamen como yo quería. Y pues no ha podido ser, y espero que bueno, pues que mis otras actuaciones pues me hayan podido servir para en un futuro pues tener alguna contratación más, ¿no?
Amor, en el primer festejo de la Copa Chanel de este año comentaste lo importante que era la preparación mental, ¿no? Y mencionabas a un amigo de esta casa como es Javier Portal, coaching al natural, que ha sido muy importante porque te pilló de sopetón. Prácticamente sí. te avisaron unos días antes y como físicamente ya no te daba tiempo a prepararte, que ya estabas preparado, lógicamente, no te daba tiempo a torear todos los toros que tuvieras en mente para llegar con el oficio suficiente, lo tuviste que basar todo en la mente y parece que no te ha ido mal.
Sí, la verdad que pues uno cuando empieza nos vemos que oye, que está claro que hay que estar preparado físicamente y oye, entrenar mucho, ¿no? Y sobre todo pues oye, hacer campo, que es lo que al final a uno le pone a punto. Pero sí que es verdad que en esta etapa, en estos últimos meses, he tenido la oportunidad de conocer a Javier Portal, que bueno, que creo que es conmigo, desde luego, ha hecho una labor pues bueno, pues increíble, ¿no? Porque he descubierto muchas cosas que me han servido para, bueno, pues para ir a la plaza, fíjate, ¿no? Pues sin tener nada, y en un certamen tan importante es muy difícil ir a la plaza sin presión, y para que, oye, pues el toreo que cada uno lleva dentro, pues que pueda fluir y pueda demostrar un poco las condiciones, y en ese aspecto pues le tengo que agradecer todo a él, ¿no? Porque me ha ayudado muchísimo, la verdad.
Pues, amor, que enhorabuena, lo dicho, por tu paso por la Copa Chanel, porque, mira, lo está escribiendo justo ahora Carmelo en sus redes sociales, por ser la gran revelación, y además dice Carmelo que espera, y nosotros nos sumamos a ese deseo, que espera que no termine la temporada sin confirmar tu alternativa en la Plaza de Toros de las Ventas, que yo creo que tiene que haber un hueco para Amor Rodríguez.
Estaría muy bien, sí, señor.
Ganado a pulso.
Sí, hombre, la verdad que también era uno de los objetivos que tenía en mente, ¿no? Por supuesto que bueno, una vez que me anunciaron en este certamen, pues uno quiere pasar las clasificatorias y quiere ganar, ¿no? Pero sí que, bueno, yo era consciente de que soy un torero muy nuevo, todavía muy poco, y he alternado con compañeros que llevan ya muchos años y ya han toreado más. Y no sabía si iba a poder ir pasando de fase, pero sí que tenía claro que era una oportunidad, por lo menos, para poderme mostrar y para dejar patente que, oye, pues que soy un torero recuperable, un torero de Madrid, y que bueno, que mi ilusión y mi sueño es confirmar la alternativa en Madrid, y bueno, pues creo que esto me lo ha puesto un poquito más fácil, ¿no? Y espero, si no es este año o el que viene, pues tener esa oportunidad en Madrid.
Yo creo que este año tiene que haber un hueco para la confirmación de Amor Rodríguez. Amor Torero, lo dicho, enhorabuena y mucha suerte para lo que venga.
Sí, quiero dar la enhorabuena también a mis compañeros, y que desearle mucha suerte el sábado.
Muchas gracias, Torero. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros.
11:38, casi 38 minutos de la noche de este domingo. Vamos a hablar de Madrid, de las ventas.
Calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Si no estuviéramos en el Toril, Gonzalo, igual estábamos en el Teatro Real viendo a José Mercé.
Ya lo creo.
El segundo mejor plan que se puede hacer una noche de domingo. El primero es escuchar Onda Madrid y el segundo pues ir a ver a Mercé.
Es un artista extraordinario.
Oh, extraordinario.
Y además tenemos la suerte de contar con él como gran aficionado a los toros,
sí,
y al arte en general.
Desde luego que sí. Y aquí cantando ese Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara. Una maravilla de canción, y que además José Mercé, bueno, pues no tiene más que escucharlo. Gonzalo, Simón Casas y Rafa Garrido se quedan, ¿no?
Pues sí, aunque la adjudicación todavía no ha sido oficial, bueno, pues la apertura de los sobres, tanto de la parte subjetiva, que estaba condicionada a ese informe del Centro de Asuntos Taurinos, como los sobres de la parte objetiva, que se han evaluado y se ha hecho pública la puntuación, pues dan como claro vencedor a la oferta de Plaza 1, Simón Casas y Nautalia, en este caso representada por Rafael García Garrido.
Luis Miguel Torres es director general de seguridad de la Comunidad de Madrid, es partícipe de esa mesa de contratación. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No estamos acostumbrados nosotros a saludar en el Toril a gente de su perfil, así que discúlpenos, lo primero. Que...
No, en absoluto, un placer estar con vosotros.
¿Cuándo es efectiva esa renovación de la empresa de Plaza 1? ¿Cuándo empiezan a gestionar la Plaza de Toros de las Ventas con la nueva adjudicación?
Bueno, pues tenemos que publicar en el boletín y una vez que esté publicado, pues formalizar el contrato que nace de la adjudicación, del proceso de contratación y esperemos que cuanto antes para recuperar la normalidad en el funcionamiento de la primera plaza del mundo, ¿no? que es lo que todos deseamos.
Supongo que ha sido extraño el hecho de tener que hacerlo a mitad de temporada, ¿no? Ya nos contaron en su día el tema de los plazos, la prórroga que se dio por la pandemia, etcétera, y que caía en tal día, pero no deja de ser extraño, ¿no? Que se adjudique sí. La plaza a mitad de temporada.
Sin duda, y además podía generar problemas en precisamente mantener esa intención que estaba siempre presente, que era el mantener la temporada completa, que podía haber muy, muy poco tiempo y que se nos podían dar casos como los que se nos han dado si se daban retrasos que venían siendo habituales en los procesos de contratación relacionados con las ventas. Y bueno, en los últimos tiempos la verdad es que en casi todos los procesos de licitación pues se están alargando más de la cuenta pues por los distintos recursos y distintas cuestiones que pueden ir surgiendo.
Esto quiere decir que dentro de 4 años también va a tener que ser a mitad de temporada, entiendo.
Claro, la idea que tenemos efectivamente es que pudiésemos llegar a tener esa normalidad que es deseable, que es que vaya cogiendo las temporadas completas, como venía siendo hasta ahora, ¿no? Porque además ya sabéis que hay una gran diferencia en lo que es la viabilidad económica de la primera parte de la temporada, claro. En las ventas, la que coge San Isidro, bueno, o sea, la que incluye San Isidro, claro. Respecto a la segunda parte, ¿no? Y eso es lo que le da bueno, pues al contrato del año natural, es lo que le da una... Bueno, pues la posibilidad de ser un año también económicamente rentable para las empresas, que al final esa rentabilidad va siempre unida a lo que buscamos, que es la calidad en los festejos y bueno, pues el que la fiesta esté a la altura de lo que espera el aficionado de Madrid.
Gonzalo.
Con respecto a la temporada en curso, ¿en qué momento cree usted, Luis Miguel, que se va a hacer efectiva esa activación del contrato? Lo digo sobre todo porque la oferta de Plaza 1 cargaba especialmente el agosto, en concreto sí. Hay una miniferia en torno al 15 de agosto, al Día de la Paloma, y sin embargo reducida la Feria de Otoño por ese tope de festejos que hay a partir de ahora al año, ¿no? Creo que son 64. Entonces, sí. Queremos saber qué va a ocurrir en esta temporada, qué se va a aplicar.
Bueno, nosotros en esta temporada lo que tenemos que aplicar ya desde el momento en el que se formalice el contrato, se perfeccione en definitiva la adjudicación, tenemos que aplicar lo que rige en el nuevo pliego. Y por tanto, tenemos que tratar de que se cumpla en función de las fechas, pues lo que en ese pliego fijábamos. Es verdad que limitábamos un poco el número de festejos, pero es verdad también que lo que fijábamos como objetivo principal es eso que os comentaba, de que siga siendo la plaza de temporada, que sigamos teniendo festejos todas las semanas, que sigamos teniéndolos, bueno, pues como era hasta ahora, hasta el 31 de octubre, ¿no? Entonces, lo que queremos es poder hacerlo cuanto antes, en cuanto esté publicado, poder perfeccionar ese contrato y tratar de cumplir con los objetivos que teníamos. Este año es verdad que el 15 de agosto, si no me equivoco, caía en lunes, me parece que es,
sí.
Y lo que se trataba era de aprovechar esos festejos que van haciéndose por semanas que pudiesen en torno a unas fiestas tan tan madrileñas, ¿no?, como son las de La Paloma, que pudiéramos tener esa miniferia, como decía Gonzalo.
Señor Torres, de obras en la plaza, de toros de Las Ventas, ¿hay algo proyectado, hay algo programado para los próximos meses por parte de la comunidad? Porque es verdad que durante este San Isidro hemos visto algunas partes de la plaza que su estado dejaba algo que desear, y ha habido protestas de muchos aficionados, sí, que exigen que la plaza esté en mejores condiciones. No sé si tienen algo proyectado desde la Comunidad de Madrid.
Pues esa es una de las cuestiones en las que es obvio que debemos de mejorar, ¿no? Y tanto es así que yo creo que se tomó primero una de las decisiones fundamentales para poder afrontar la planificación de las obras de una manera razonable y racional. Es decir, la primera decisión era la que se tomó a raíz del 4 de mayo, en cuanto tomó Enrique López la consejería de presidencia, de la cual depende el Centro de Asuntos Taurinos, que era decidir que la Plaza de Toros de Las Ventas no iba a ser un espacio multiusos, y por tanto las obras que debíamos de hacer son obras que deben de ir encaminadas, en la medida de lo posible, como dice la normativa, a ir adecuando las medidas de accesibilidad, las medidas de seguridad en cuanto a evacuaciones y demás, pero ya no con ese horizonte que nos hubiese obligado a hacer unas obras muy sustanciales, que además conllevarían una reducción muy importante del aforo. Esa decisión se tomó, que era la primera decisión importante, y estamos ahora tratando de encajar un proyecto con una inversión importante en mantenimiento, que nos siga permitiendo avanzar en las siguientes fases, las famosas fases de las obras de Las Ventas, pero donde sí que ya hay un criterio claro en el que no vamos a avanzar en su modificación, digamos, de licencia, ¿no? La Plaza de Toros de Las Ventas va a ser para los toros, se podrán hacer eventos como se vienen efectuando hasta ahora en el ruedo, pero de una manera que no afecten a ese aforo, que no tuviesen que conllevar una serie de obras pues que tendrían que ver con la ampliación de accesos, con la ampliación de escaleras y, como te digo, con la reducción muy sustancial del número de aficionados que podría asistir. En ese sentido, como te digo, estamos viendo la posibilidad de hacer una inversión en torno a los 300.000 euros de mantenimiento, que nos permita ir, bueno, pues subsanando aquellas cosas que se han puesto en manifiesto en algunas de ellas, ¿no? Pues, Filomena también afectó a Las Ventas con filtraciones en el tendido y demás. Sí. Pues las barandillas de andanadas también estamos revisándolas. Bueno, en definitiva hay una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con el mantenimiento, y que tienen que ver con un mantenimiento que ciertamente se iban posponiendo en esa espera de una gran reforma para adecuarlo a lo que era ese proyecto de tener las ventas como un espacio multiusos, que en estos momentos, y creo que de manera acertada, pues ya se ha desistido de seguir en esa línea, y que nos va a permitir pues afrontar, por un lado, las necesarias obras de reforma, y por otro lado avanzar en la siguiente fase para ir adecuando a la normativa sin que tengamos esa pérdida de aforo.
Filomena también afectó a la parra del patio de cuadrillas, sí, que por suerte se ha recuperado ya en su totalidad, nos dijeron los de la plaza. Sí, porque estuvimos ahí todo el mes de mayo, y es verdad que la parra fue cogiendo ambiente, claro, durante el mes de mayo. Sí,
lo padecimos en los primeros festejos, que nos daba ese solazo en el cocolote, pero luego ya terminamos muy bien. Luis Miguel, le quería preguntar, con respecto a esa partida de 300.000 euros, hay que recordar a todos los madrileños que la fiesta de los toros no le cuesta dinero a la comunidad, aunque es verdad que la comunidad y en esta legislatura de Isabel Díaz Ayuso hay un compromiso brutal de promoción, de apoyo. Estamos hablando de la Copa Chenel, de los circuitos de novilladas, de tantas ayudas al ganado bravo, pero la Plaza de Toros recauda mucho dinero para las arcas de la comunidad. Lógicamente es un edificio público que tiene esa función. Y prácticamente en este momento sí hay una política de revertir ese dinero en la fiesta de los toros a través de las escuelas taurinas, de estos certámenes que hablábamos, del propio mantenimiento de la Plaza de Toros. Pero yo creo que es importante informar de que la fiesta de los toros no cuesta dinero a los madrileños en líneas generales.
Sí, bueno, así es. Y no solo eso, sino que además es obvio que genera una riqueza en torno en torno a la tauromaquia en Madrid, que es incuestionable. Madrid es una comunidad que tiene más de 60 ganaderías de toro bravo, y basta acercarse estos días pues a cualquiera de los pueblos, de los municipios donde ha habido festejos relacionados con la Copa Chenel, o hoy en San Martín de Valdeiglesias con el circuito de novilladas, para ver lo que supone para nuestros municipios algo que en el fondo no estamos más que haciendo como administración, que cumplir con la obligación legal que tenemos de promocionar y defender la tauromaquia, ¿no? Porque es una obligación que tenemos todas las administraciones legalmente hablando, ¿no? Y así es, y yo creo que el compromiso del gobierno de Isabel Díaz Ayuso pues está siendo firme y claro, y además de la manera que se puede hacer desde la administración, que es vía presupuestos. Y en ese sentido yo creo que la Copa Chenel nace en un momento además que era muy necesario, en un momento donde pues debido a la pandemia habíamos tenido un bajón tremendo en el número de festejos, y donde era necesario pues dar un paso al frente para ayudar no solo a los toreros y novilleros que podían estar pues tan falto de tener esos festejos, sino algo que es muy importante y que no se nos debe olvidar, que son los ganaderos, que es todo lo que genera la tauromaquia en torno a ello, ¿no? Pues el ambiente de las ventas, yo creo que este año era tremendo, ¿no? Hemos tenido casi aproximadamente 3/4 de entrada de media durante toda la feria. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, que tenemos también que estar muy pendientes de las cuestiones que debemos de mejorar, que siempre digo que la autocrítica es la primera fase que debemos de llevar a cabo en cualquier balance de la gestión, ¿no? Si pensásemos en decir que todo lo que hacemos está perfectamente hecho y que no hay manera de mejorar, pues seguramente, además de sonar poco creíble, nos estaríamos equivocando. Y en ese sentido yo creo que el compromiso es claro, es firme. Vamos a seguir apostando también al año que viene para mantener la Copa Chenel y el resto de los certámenes que ya hemos puesto en marcha. Creo que ha sido un acierto que no debemos perder, y aprobar la iniciativa para que pueblos como, por ejemplo, Valdilecha este sábado, como nos decía su alcalde, que podía celebrar la primera corrida de toros desde que, bueno, en su historia, ¿no? Yo creo que eso son buenas noticias. Yo creo que la tauromaquia goza de muy buena salud en la Comunidad de Madrid y humildemente creo que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene un papel importante en esa buena salud.
Luis Miguel Torres, bueno, además de director general de Seguridad, es aficionado, es habitual verle por la Plaza de Toros de las Ventas. Enrique López también. ¿Piden el carnet de taurino para entrar en la Consejería de Interior?
Bueno, la verdad es que no lo piden, pero hemos tenido la suerte de poder asumir una parte de responsabilidad en esto de la tauromaquia, en esto del Centro de Asuntos Taurinos, y además hacerlo de mano de Miguel Avellán. Pues yo he de deciros que me ha hecho tener una nueva dimensión como aficionado, porque cuando trabajas de cerca con gente que le apasiona el mundo de los toros, que obviamente es su vida, pues entiendes las cosas de otra manera y las ves de otra manera. Yo creo que tener además el apoyo del consejero, el apoyo de la presidenta, el apoyo pues de un gobierno entero que más o menos aficionado, desde luego, entiende de la importancia que tiene la tauromaquia en la cultura de nuestro país, y eso pues te facilita mucho las cosas a la hora de trabajar y de poner proyectos e iniciativas en torno a ella, ¿no? Pues desde la Consejería de Medio Ambiente, cómo se ha apoyado de una manera tan notable a los ganaderos. Sí. Desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la Consejería de Cultura, cómo están tan implicados también en toda la programación que tiene que ver en torno a la hispanidad. Bueno, en definitiva, yo creo que es un gobierno que claramente está volcado con la tauromaquia y tiene mucho que ver que la primera de las aficionadas es pues la primera persona de nuestro gobierno, ¿no? La presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y como te digo, para mí es especialmente importante pues trabajar de la mano de personas como Miguel Avellán, que pues se podrá estar más o menos de acuerdo, como pasa en el mundo de la tauromaquia, pero no, nadie puede negar la pasión y cómo vive este mundo Miguel Avellán. Y yo, desde luego, no dejo de aprender cada día que tengo la ocasión de compartir con él.
Los toros en Madrid pesan, ¿eh?
Sí, pesan mucho. Vamos a hablar muy pronto con Miguel Avellán, que hay mucho de lo que hablar con el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos. Lo haremos aquí en el Toril. Luis Miguel Torres, director general de Seguridad de la Comunidad. Muchas gracias por atender la llamada del Toril de Onda Madrid. Un abrazo.
Un placer, un abrazo para todos.
Nos quedan 6 minutos de Toril. Tenemos que darle la enhorabuena.
Pues sí.
Gonzalo.
Además ha arrasado.
Sí, sí, sí. Ha sido indiscutible.
Apabullante.
Guillermo García Novillero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Da la sensación de que no querías que se te escapase bajo ningún concepto. Dice, 6 orejas. Tengo ¿cuántas orejas llevan mis toros puestas? 6. Pues las 6 para mí. No vaya a ser, ¿no?
No, hombre, hoy era un día que había que dar quizá un paso más y por suerte la espada también ha funcionado y, joder, 6 orejas, la verdad que ha sido una tarde redonda.
Sí, la verdad es que así. Te hemos visto disfrutar, ¿eh?
Sí, la novia ha acompañado mucho, creo que los dos ganaderos han traído novios muy buenos hoy. Y bueno, pues son tardes que no sabe uno muy bien cómo, pero que te sale todo y joder, ahora mismo estoy que no entro en mí mismo de la alegría que tengo.
Lo estarás celebrando, ¿no?
Bueno, estoy aquí con la familia, estamos cenando y bueno, pues al fin y al cabo, con los que uno está siempre, pues es con los que hay que celebrar y con los que hay que pasar estos ratos buenos.
Gonzalo.
Bueno, Guillermo, se te ha visto, yo creo, la versión más completa. Además, funcionándote la cabeza muy bien en los 3 novillos, apretándolos cuando tenías que apretarlos, muy preciso, con frialdad, pero al mismo tiempo apasionándote. ¿Cuál crees que ha sido la clave? ¿Cómo has llegado de preparado mentalmente para esta tarde tan crucial en tu carrera como novillero?
Yo creo que la clave hoy ha sido la mentalización, porque bueno, que la técnica, tenemos prácticamente todo buena técnica y todos tenemos condiciones, pero en tardes así creo que la mentalización es fundamental, y cuando te ves en el patio de cuadrillas y ves que está ya la final que va a empezar, hay que echar todo lo que uno ha sufrido, todo lo que uno ha entrenado, tiene que salir ahí en la plaza, sea como sea.
Guillermo, hace justo ahora una semana me daba la sensación de que estabas convencido de que no entrabas en la final. Llevabas un rebote contigo mismo importante a la salida de los toros el sábado y fíjate ahora,
Joder, es que encima además yo hablé con vosotros y me dijiste, bueno, hablamos, venga, tal, y yo decía, bueno, ya está, digo, ya estoy sentenciado. Y luego me encontré con los de la fundación y me decían, enhorabuena, vente arriba, que esto sigue, que esto es mucho camino. Y yo decía, sí, sí, me estáis aquí diciendo que bien, pero que estoy fuera ya.
Me estáis dando coba, pero no... No va a ser, ¿no?
No, la verdad, no tenía ni idea. Cuando me lo dijeron, yo estaba en mi casa y no estaba ni oyendo el programa. Digo, porque me van a llamar a los dos finalistas y luego van a llamar a mí y voy a decir, ¿y para qué? Y claro, pues cuando me dice, no, que hay uno por encima y uno por debajo, digo, y va,
joder. Es que nos encontramos con él a la salida de las ventas y le dije, sí, luego te llamamos. Sí. Y me pegó un codazo más domingo y me dice, coño, no le digas que le vamos a llamar, que ya vas a ver que es finalista. Digo, joder, digo, puede ser que vamos a llamar a la terna, ¿no?
Claro.
Que
claro,
así lo hicimos.
Yo pensaba que ibais a llamar a los 3 y ibais a decir, bueno, pues finalista tal y tal. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que atender.
Pues Guillermo García Pulido, que triunfador del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid del año 2022. Enhorabuena.
Se ha ganado un puesto en el San Isidro el año que viene.
Sí, sí, sí.
Importante, aunque ya ha toreado este año en San Isidro, pero el año que viene se merece estar en la mejor novillada de San Isidro.
Desde luego que
y
sí.
Y tiene que recoger los frutos a este gran premio que ha conseguido después de Fonseca, nada menos.
Un abrazo, torero, enhorabuena, disfrútalo.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Que nos hemos quedado ya sin tiempo, Gonzalo.
Vaya.
Sí, bueno, como siempre, ¿qué le vamos a hacer? Que pasa buena semana, querido.
Igualmente, muchísimas gracias, Mar Domingo.
El domingo nos vemos aquí a la misma hora, puntuales, como siempre, a las 11 de la noche para abrir el toril de Onda Madrid. Que pasen buena semana. Adiós, Gonzalo.
Un abrazo.
Adiós.